A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Añese y Luis Orosa.
Buenas tardes, esto es Amadeus FM 91.1. Quien les habla, Alberto Suárez San Martín, en el programa La Entrevista, junto con mi colaborador, en este caso uno, porque tenemos a Lucho Orosa convaleciente. Esperemos que se recupere pronto, y estoy en compañía de Franco Agnese. ¿Cómo está, Franco?
Hola, Alberto, buenas tardes a los oyentes de Amadeus. Bueno, le deseamos una pronta recuperación a nuestro compañero Lucho Orosa, quien seguramente nos está escuchando en estos momentos.
Sí, parece que hubo un exceso en las fiestas,
eso no se dice.
El Día del Padre parece que lo agasajaron tanto que, bueno, que no pudo evitar comer todo lo que...
Un exceso de agasajos.
Sí, y bueno, y entre lo que se comió y se bebió, llegaron las consecuencias. Así que es algo transitorio y esperemos que la próxima lo tengamos nuevamente con nosotros.
Seguramente. Bueno, Alberto, nos convoca la realidad, diversos temas judiciales de la Argentina. Vamos a empezar por lo más tranquilito, que es el caso del juez Bailaque de Rosario, un juez federal vinculado, quien está juzgado no solamente por prevaricato, sino por tener vínculos con las mafias. Se daba la particularidad en el caso de este juez de que su contador era el mismo contador que tenía Esteban Lindor Alvarado, uno de los capos mafia de Rosario. Actualmente está haciendo, presentó su descargo ante el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura, de no aprobar el descargo del juez, lo pasará para que sea juzgado. Varios diputados ya le han solicitado al presidente que no acepte la renuncia del juez, quien se rumoreó que podría llegar a presentar la renuncia para no ser juzgado y evitar el juicio político con las consecuencias que ello implica, que generalmente cuando un juez, en lugar de ser destituido, renuncia, conserva beneficios de jubilación, entre otras cosas.
Así es. Franco, te hago una pregunta porque, dado dicha así la situación, parecería que con la sola mención del contador, que era también trabajaba para alguien narco, se desvinculó, se desmarcó rápidamente el juez. ¿Qué otros elementos hay como para que lo compliquen al juez que tenga la necesidad de presentar la renuncia?
Tiene 6 acusaciones de los fiscales de Rosario, entre los cuales, bueno, además de compartir, el contador, digamos, no es una figura menor dentro de la vida de las personas, porque es quien conoce los pormenores de las personas, los pormenores económicos. Además, un empleado de su juzgado tenía relación con los narcos. Y a eso se suma
hay un grado de complicidad
y a eso se suma el manejo de las causas narcos con ciertas complicaciones o beneplácito hacia
ahí luego fondo. Ahí estamos ante un gran problema. Bueno, y entonces, queriendo eludir al accionar de la justicia, quiso presentar la renuncia y fue rechazada.
Sí, todavía no presentó la renuncia, en realidad por el momento ha presentado el descargo, pero se rumorea que podría llegar a presentar la renuncia, lo cual ya algunos diputados han abierto el paraguas y le han pedido al presidente que no acepte la renuncia del juez, que sea juzgado y que sea destituido por el Consejo de la Magistratura.
Sería lo más lógico.
Efectivamente.
Y en este caso, ¿cómo está el gobierno de la provincia de Santa Fe? ¿Cómo está Puyaro en relación a esto? ¿Hay respaldo?
Bueno, actualmente este juez federal, entiendo, está suspendido, está actuando otro juez federal. Recordemos que Rosario es una ciudad complicada y en lo que es a la justicia federal, que investiga todo lo que es narcotráfico, es bastante pesado el tema. Recordemos que el gobernador Puyaro, no sé si ahora ha retornado, pero en un momento tuvo que sacar a su familia de la provincia.
Así es.
Afortunadamente, entiendo que desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde la ministra Bullrich, han hecho un buen trabajo y han bajado los índices de asesinatos que tenía Rosario, que eran realmente alarmantes.
Calamitosos, sí, sí. Aparte, tierra parecía de sicarios, ¿no?
Era una tierra de sicarios, efectivamente.
Donde se cumplían órdenes y se ejecutaba la gente.
Sí.
Sí. Bueno, cambiamos el eje de la información.
Cambiamos el eje de la información, seguimos en la temática judicial.
Sí.
Bueno, finalmente la Corte, el martes pasado, en el acuerdo, ratificó la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, rechazando el recurso interpuesto ante este organismo. Podríamos decir, Alberto, que hoy los argentinos podemos sentirnos un poco más iguales ante la ley. No importa el poder, no importan los votos, no importa el cargo que se haya ocupado, pareciera que ante la ley todos debemos obedecer, y es lo que le ha pasado a la presidenta. Yo creo que a esta altura las instituciones de la República, tanto que hablan algunos dirigentes políticos de que hay que proteger la República, creo que las instituciones de la República han demostrado este año estar más fuertes que nunca. No solamente el Congreso, desde que le rechazó los jueces postulados por el Poder Ejecutivo Nacional, sino ahora la justicia como el contrapoder que es, condenando a un expresidente. Algo que, bueno, quizás sea un hito para el futuro, para que los actos de corrupción en el futuro, quien los cometa lo piense dos veces.
Sí, recordemos que el ex vicepresidente Budú también fue condenado.
El expresidente fue condenado. Bueno, a raíz de esta causa hay otros imputados, no solamente la expresidenta. Está el amigo López, el de los bolsos.
Sí, que revoleaba bolsos.
El que revoleaba bolsos con millones de dólares, quien volverá a la cárcel, salvo que este juez también le acepte la prisión domiciliaria. Recordemos que está en prisión domiciliaria en una linda casita que tiene en el sur de nuestro país. Ahí es donde la justicia, ahí es donde no somos tan iguales. Pero bueno, es hasta donde llegamos actualmente, parece.
Y con respecto a la causa, porque la Corte no se expidió, sino que esto fue recurso de los jueces, que hubo 19 jueces, de entre fiscales y 20 magistrados tuvieron que fallar. Y han coincidido realmente de que debe ser condenada. Desde el punto de vista de la gente, hemos visto muchas movilizaciones, mucho respaldo popular.
Sí, efectivamente.
¿Qué te parece? Perdóname que te hago esta pregunta. ¿Te parece que por parte de la opinión pública, del periodismo, no hay una buena mención, señalización, explicación acerca de cuáles son los motivos de la condena? ¿O es simplemente porque es lo que siento, es lo que quiero y se habla del relato y todo esto fue una campaña en contra de Cristina? ¿Cuál es la posición que te parece más lógica en todo esto?
Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Por un lado, a ver, la condena es totalmente comprensible. Se habla de un desfalco de 2.200 millones de dólares en perjuicio del Estado. Cristina tenía un embargo por 82.000 millones de pesos. Son cifras siderales, las cuales hay que actualizar. Cifras que no fueron a hospitales y escuelas, como su relato lo indicaba.
No fueron en principio a la obra pública o a la vialidad, que era lo donde tenía que ir, y no se incumplió. Y
efectivamente,
a partir de ahí podemos suponer, hacer una hipótesis de todo lo que se hubiera podido hacer en hospitales, en escuelas.
Sí, hay una particularidad. Actualmente Cristina está alojada como lugar de residencia para cumplir su condena en un departamento que no pertenece ni a ella ni a la hija. Pertenece a la sociedad Los Sauces, una de las sociedades que administra los hoteles de Cristina, los cuales se veían favorecidos por los retornos de Lázaro Báez. Razón por la cual en algún momento ese departamento podría ser embargado y ejecutado. Es llamativo, ¿no?, que que el condenado se aloje en uno de los inmuebles fruto de los delitos que cometió.
No, esto quiere decir que el patrimonio personal y el público están completamente fusionados y no hay una posibilidad mínima de poder de interpretar lo que es el dinero público, ¿no?
Sí, efectivamente. Cristina, por otra parte, tiene algunos problemas que se le avecinan en el frente. Próximamente
estará... Nuevas causas.
Nuevas causas. Está la causa Cuadernos, donde hay muchos millones de dólares más en juego. Y, por otra parte, el tribunal oral correspondiente debe que juzga el caso del acuerdo del memorándum con Irán. Debe fijar... las audiencias, con lo cual va a tener un año movidito. Ya desde el lado, desde el punto de vista de la militancia, bueno, es entendible, es su partido que la defiende, es la gente que cree en ella, pero bueno, creo que si alguien es condenado y no puede ejercer cargos públicos nunca más en su vida, como en el caso de la presidenta, nadie es imprescindible, habrá otros.
Por supuesto, y hablando de imprescindibles también está la renovación, ¿no?, dentro del peronismo.
Renovación que se ha visto obstaculizada permanentemente por la presidenta y que, bueno, quien tiene un grave problema ahora es el amigo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que quería sacar la cabeza.
Sí, parece que no lo quieren mucho a raíz del desdoble de las elecciones, eso lo ha puesto en un lugar incómodo.
Hay algunos enojos.
Sí. Y bueno, acá lo que la centralidad de la señora Cristina de Kirchner me parece que es fundamental para medir lo que pasa en la Argentina. Todo gira en función de lo que pasa en ese departamento de la calle Humberto Primo. Y realmente me parece que las coordenadas deberían pasar por otro lado.
Sí, yo creo que nuestro país tan hermoso nos va a regalar algún otro acontecimiento que merezca la atención del periodismo en las próximas semanas, y Cristina pasará al ostracismo y el olvido, y bueno, y cada tanto la recordaremos por algún hecho, manifestación y demás. Manifestación, de hecho, que el peronismo prepara para el día de mañana en apoyo. ¿Cuántas semanas puede llegar a durar esto?
La marcha solidaria. Sí, también hacen un trazado con el pasado peronista, el pasado del exilio de Perón. Bueno, se trata de tratar de buscar ciertos artilugios para victimizarse y al mismo tiempo poder crear una épica.
Sí, paralelismos que no existen, porque en realidad Perón se fue por golpes militares, eran las instituciones en ese momento estaban bastante tambaleantes, hoy las instituciones están plenamente vigentes.
Sí, nunca hay que olvidarse que esto fue una condena del Poder Judicial y que tenemos que respetar y ser ecuánimes en cuanto a que si ha pasado por distintas instancias, se han superado todas y hay una condena, esa condena debe ser respetada.
Efectivamente. Por último, como nota de color, te puedo comentar las reglas que debe cumplir Cristina porque está presa.
En su prisión domiciliaria.
Bueno, principalmente debe permanecer en el domicilio fijado, no se puede ir del domicilio. Debe abstenerse, dice el fallo, debe abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
De hecho, ya lo está haciendo.
Sí, de hecho, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pidió al tribunal que Cristina no fijara su domicilio ahí porque iba a ser un problema para todo el macrocentro. Indirectamente también le dijo que tampoco lo fije en Recoleta. Y por último, debe presentar un listado con las personas que la pueden visitar, que es su familia, sus médicos, su seguridad personal, la cual de 80 policías fue reducida a 11, lo cual es lógico porque ahora no va a tener traslados.
Pero la custodia que ella va a tener no es la custodia de una expresidente, sino de una condenada.
Va a tener la custodia de expresidenta que tenía con el mismo comisario que estaba
mantiene
a cargo.
¿Lo mantiene?
Lo mantiene, pero se le redujo de 80 a 11.
Bien.
Y por último se le va a poner la tobillera electrónica, como a toda persona que está presa en su domicilio y así corresponde.
No va a poder transitar por el barrio, no va a poder sacar, si tiene una mascota, no va a poder hacer compras, va a tener que estar dentro del ejido de su departamento.
Efectivamente.
Bien.
Al perro lo va a tener que sacar a pasear otro.
Ok. Bueno, vamos a mencionar otras líneas directas de comunicación, el 4300-0114 y el 5031-9801. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer bajo esas vías, y si querés programar alguna canción, nos lo decís y nosotros lo ponemos al aire.
Bien. Sí. Bárbaro, Alberto. ¿Pasamos un poco a hacer algunos comentarios de las noticias internacionales?
Sí, ¿querés hablar algo de deportes?
De deportes. Bueno, de deportes hay un hecho histórico, está por jugar River.
Está jugando.
Está jugando.
Está ganando 1-0 al equipo japonés y había terminado el primer tiempo.
Efectivamente.
Ayer Boca hizo parte de la historia, empató con el Benfica.
Empató.
Dos goles del equipo portugués lo hicieron dos argentinos. Di María de penal y Otamendi de cabeza. Y el equipo argentino jugó bastante bien como para poder decir está en competencia.
Zafamos, dijimos.
Sí, vamos a ver qué le toca hoy a River, porque aparentemente no estaba siendo muy lúcida la actuación de los primos hermanos.
Bueno, Gallardo siempre va a encontrar la forma de mejorar.
Ok.
Bueno, en otro orden de ideas y menos buena, es la guerra que se está desarrollando entre Irán e Israel. Israel acaba de hacer un ataque feroz sobre Irán. A esto lo precedió, hay un argentino que dirige el instituto que controla las armas atómicas. Había emitido una alerta y había informado que Irán podía llegar a tener capacidad para generar entre 6 y 8 bombas nucleares. Israel se agarró de este informe, bombardeó Irán. Irán obviamente le ha respondido. Una cosa que no puede hacer Irán y es Irán, que no puede hacer Israel y es algo que le está pidiendo a Estados Unidos. Esto es algo que comentaba el ex gobernador Rukauf anoche. Vamos a citar la fuente como corresponde, y es que Israel le está pidiendo a Estados Unidos que le provea las bombas especiales para llegar a los búnkers que están enterrados varios metros bajo tierra. Se llaman bombas de profundidad, las cuales Israel no tiene.
¿Eso para llegar a qué objetivo?
Eso para llegar. Generalmente las bombas atómicas, Irán las construye en búnkers que están bajo varios metros de tierra. Al cual las bombas comunes no logran llegar,
acceder.
Sin perjuicio de eso, eliminó a 9 o 13, no recuerdo exactamente, miembros de Irán, de las fuerzas más altas
objetivos marcados de los funcionarios iraníes.
Efectivamente. Y por otro lado, el amigo Trump, para seguir echando leña al fuego, le ha dicho que específicamente Estados Unidos tiene el control total y absoluto de los cielos de Irán. Le piden la rendición incondicional, que tienen especificado y saben dónde se encuentra escondido Ali Khamenei, que es el máximo líder iraní,
sobrevivientes,
y que es un blanco fácil, pero que por ahora no tienen pensado eliminarlo. Recordemos, estamos ante un conflicto internacional que puede escalar,
podría generar la tercera guerra mundial,
podría llegar a generar inconvenientes muy importantes.
Sí, sí.
O sea, Israel es una potencia atómica, Irán se desconoce los que específicamente tiene. Y bueno, actualmente Israel está bajo fuego iraní. Ha habido 27 fallecimientos.
Sí, se protegen a través del escudo.
Se protegen a través del escudo, pero en la última ataque fueron 300 misiles que cayeron sobre Israel. Que bueno,
se filtró alguno.
Alguno logró pasar.
Y con respecto a los aliados de Irán, Rusia, China, por el momento?
China no ha dicho nada, China depende del petróleo de Irán. En el caso de Rusia, Rusia ha aprovechado para bombardear Ucrania, con la distracción del conflicto Israel-Irán, ha aprovechado para hacer un fuerte bombardeo sobre Ucrania.
Sí.
Otra guerra que lleva ya años, que le ha costado muchas vidas a Ucrania y que no encuentra un final. Lo que sí puede provocar esto es que Irán era el principal proveedor, en el caso de Rusia, de lo que son los drones, que es como la especialidad de Irán en armamento militar. Sí. Con lo cual ahora, bueno, Irán va a necesitar los drones para sus propios ataques. De hecho, era otra de las cuestiones por las cuales Israel ataca a Irán, porque, dice, además de las bombas atómicas, Irán aumentó su capacidad de producción de drones, con lo cual nosotros estamos en peligro.
Bueno, perfecto. Nos vamos aproximando a la entrevista que tenemos al día de hoy. Hoy tenemos como invitada a Alejandra Davisiuk, que es una investigadora de ciencia y tecnología. Vamos a tener una charla con ella y vamos a preguntarle cómo está hoy la ciencia, que tanto se habla de lo que se había hecho antes, de los logros argentinos, de los descubrimientos, de las investigaciones, de la falta de financiamiento, de los problemas que está padeciendo. Y bueno, ¿quién mejor que alguien que estuvo en el lugar y que hoy tiene un rol protagónico en una entidad privada del exterior? Pero mejor lo va a decir ella. Por el momento podemos decir que son las 5:28, nos vamos acercando a la primera pausa. ¿Sabés cómo va River, Franco? ¿Alguna novedad?
¿Cómo va River? Vos sabés que justo me agarraste sin la información. Pero enseguida te lo decimos. River va 2-1 ganando.
Ah, mirá.
A los 15 minutos del... Perfecto. Perdón, 20 minutos del segundo tiempo.
Bueno, bien, bien. Quiere
con
decir...
goles de Colido y Driussi.
Colidio y Driussi. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bárbaro para River, que pueda mantener la ventaja. La representación de los equipos argentinos en el exterior mermana con River Plate, como para poder hacer una tregua momentánea a mis efectos de ser un hincha llenaise, ¿no?
Bueno, esperemos encontrarnos en la final, si llegan.
Ok, vamos a ir a una pausa. Vamos a programar el tema de Mónica, que es de Steven Bishop, Saved It for a Ninth Day. Vamos a ver.
Well, she's kind and pretty, drives a big car too. And when I hold her in my arms, I never know what to do. She's got everything she needs, what does she need me for? Just a crazy fool coming back for more. And I know she's no good, can't leave her, but I know I should. Everybody says, watch out, boy, she'll break your heart like it was a toy. You better save her for a rainy day. If I only could, but when she touches me, makes me feel so good. My heart's in her hand, this is sure a mess. There's no way I say no when she says yes, yes, yes. Take me, shake me, and tell me this ain't a dream. Everybody says, watch out, boy, she'll break your heart like it was a toy. You better save it for a rainy day. You better save it for a rainy day. Mm-hmm.
Volvimos, acá estamos con la entrevista justamente con Alejandra Davisiuk. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, muy agradecida de estar acá. Gracias por este espacio.
No, por favor. Bueno, nuestra primera pregunta sería, tenés una larga experiencia en el campo de la ciencia, nos gustaría saber cómo ves la ciencia, cómo estaba antes y qué ves ahora, en lo cual puede haber un camino para la Argentina para desarrollar. Sabemos de los cohetes que satelitales que se envían a la estratosfera, y queremos dar que nos des tu opinión acerca de cómo ves hoy la ciencia.
A ver, la ciencia argentina siempre fue una ciencia robusta, de excelencia. Hoy en día eso no cambió el financiamiento, cambió las posibilidades que tienen para poder crecer, para poder expandirse, para poder desarrollar proyectos, para poder proyectarse y para poder tener una continuidad. Ese es el problema que hoy en día la mayoría de los investigadores con los que vos hablás, en cualquier línea temática, salud, satélites, los de biotecnología están un poco mejor porque quizás tienen más financiamiento de privado, pero todas las otras áreas, ciencias sociales, que es donde yo vengo, tienen un problema muy importante, que es el financiamiento, que es el poder proyectarse. Y en la investigación el poder proyectarse es vital. Si vos no te podés proyectar y no podés saber que tu investigación va a tener una proyección con cierto tiempo, con ciertos años, estás como
limitado.
Estás limitado, no podés tampoco generar proyectos con el exterior, porque en el exterior todo depende de un planning exacto que se tiene que dar con tiempos, y si vos no tenés la posibilidad de proyectarse, estás como atado de pies y manos. Entonces, ¿cómo veo la ciencia hoy? La veo con preocupación. La veo con preocupación porque los investigadores tienen un potencial increíble. Siempre se dieron vuelta y trataron de estar bien, aunque tenían pocos recursos, pero hoy los recursos no están. Entonces, eso me preocupa.
¿De qué depende que un proyecto pueda ser consolidado, que pueda proyectarse en el tiempo?
A ver, los proyectos en investigación necesitan financiamiento, más que nada para los primeros tiempos, ¿no? la primer parte del proyecto. Vos tenés que tener vos podés hacer un proyecto de la nada, podés hacerte un desarrollo teórico, pero necesitas el dinero para poder plasmarlo, para poder publicar. Los investigadores hoy por hoy, dependen de sus publicaciones, dependen de sus proyectos, dependen de toda una trayectoria que tienen que generar. Si no tienen eso, no pueden avanzar en sus carreras científicas, no pueden plasmar el impacto que tienen los desarrollos que ellos hacen. O sea que el financiamiento no es solamente
un aporte económico.
Depende de muchas cosas, y el trabajo de los investigadores no es solamente la publicación o el proyecto que tengan. Es un trabajo colaborativo que se va haciendo, más que nada hoy, perdón que te interrumpa, sí, sí. Pero más que nada hoy, que se necesita una ciencia que sea interdisciplinaria, que se puedan trabajar con otros, que se puedan relacionar con otros, y si no les estás atando las manos, no van a poder crecer, y si no se pueden crecer en 2, 3, 4 años, eso se cae, ¿entendés? Sí. Y eso es un desperdicio de años y años de trabajo.
Estaba pensando, por ejemplo, cuando alguien trata de promocionar o trata de buscar la cura a una determinada enfermedad, y hay vacunas y tienen determinadas fases experimentales para lograr luego el resultado final, que tiene que ser totalmente satisfactorio. No tiene que tener efectos secundarios, en fin. ¿Cómo se maneja dentro de la ciencia otro tipo de investigaciones que no son precisamente lo de la medicina? Que sean, por ejemplo, poner en órbita una nave espacial. Vamos a poner una.
Bueno, a ver, nunca hice eso. Lo que te puedo decir es, como una persona de apoyo para la investigación, a ver, nunca puse en órbita un satélite, ni sé cómo se hace, pero son años de trabajo, son años de desarrollo, son años de experimentación, de avance y retroceso que es necesario para poder avanzar. Pero lo que sí te puedo decir es que en lo que sí se necesitan son tiempos de trabajo en el laboratorio, a nivel de pares, con otros centros, a nivel internacional. Se necesita siempre el trabajo en equipo y de pares. El trabajo internacional no es solamente algo que se le ocurre a algunos investigadores, que siempre se habla de que quieren viajar a los congresos, que quieren hacer ese turismo científico. No, se necesita eso, se necesita hacer estancias, se necesita trabajar con otros que están haciendo cosas complementarias o avances complementarios. Entonces, cualquiera sea la investigación, tanto en ciencias sociales como en salud, en genética. Yo ahora trabajo mucho en temas de salud cerebral para el tema de Alzheimer, todo el tema de demencias. Se necesitan trabajos en laboratorio, se necesitan determinados trabajos que son más quizás temas de nicho, pero también se necesitan investigaciones vinculares a nivel regionales. Se necesita el trabajo, trabajar con las nuevas generaciones, capacitarlos, mandarlos a especializarse en algunas técnicas o de equipos que no se tienen en el mismo laboratorio. Todo eso es necesario y todo eso requiere dinero.
Y todo eso, te pregunto en ese sentido, ahí es donde empieza a jugar lo que es la cooperación entre distintas naciones a nivel Estado.
Sí, a ver, en la cooperación a nivel Estado vos tenés muchos tipos de cooperación. Tenés las cooperaciones bilaterales, que son de país a país. Después tenés las cooperaciones más que nada de multilaterales, que son con organismos internacionales que generan determinados programas para que los países participen. Después tenés toda la cooperación internacional entre instituciones, que esas también pueden ayudar muchísimo, pero las que son con el Estado necesitan una política pública detrás, necesitan que el Estado apoye, que brinde la seguridad y la continuidad. Si no, vos podés tener un programa genial de internacional, pero ahí tenés, si el Estado, la institución está participando en esos programas internacionales entre Estados y tu país solamente te da un apoyo durante el primer año y después en los otros tres que dura el programa te saca el apoyo, se cae el proyecto, no vuelven a creer en vos, no te vuelven a invitar a un consorcio. Y todo eso son redes de confianza, todos los programas de cooperación.
Sí, todo lo que es internacional son redes de confianza.
Son todas redes de confianza. Entonces vos tenés que, ellos te dan, vos tenés que recibir y tenés que negociar. La negociación es fundamental y muchas veces las instituciones particulares, por más que sean privadas, públicas, no pueden negociar porque lo tiene que negociar el Estado. Claro. Entonces, si vos no tenés presencia del Estado ahí...
Y más allá de que hoy estás fuera del Estado, sí. Vos ves que eso es como que se ha empezado a romper esa...
Y bueno, nosotros en la oficina donde yo trabajaba, que era la Oficina de Cooperación Internacional, llevábamos programas bilaterales, multilaterales. La oficina que yo coordinaba, que era la de Argentina-Unión Europea, teníamos, además de llevar proyectos, teníamos distintos programas en los que nosotros dábamos apoyo, asesorábamos a las instituciones para que participaran. Argentina era uno, por ejemplo, en los programas de con la Comisión Europea, uno de los líderes, y recibíamos dinero de afuera. No era que nosotros poníamos plata, no era que Argentina gastaba dinero, sino que recibíamos.
Alejandra, claro. ¿En qué año estás?
Yo empecé a trabajar en el 2007 y dejé de trabajar en el 2022, o sea que muchos años.
Y tengo una pregunta, porque cuando hablabas del financiamiento, a mí se me ocurre pensar en qué presupuesto tiene la Argentina. Hoy en día el presupuesto no fue votado, así que debe ser discrecional. Pero, ¿qué presupuesto tenía antes y cuánto se necesitaría para poder tener un ministerio que que esté a la altura de las circunstancias.
Mira, me mataste con esto, porque sí. con números no te podría decir. Pero a ver, nosotros desde Argentina, en todos los programas que participamos, que justamente mi tesis de doctorado que está ahí en un cajón, pero que en algún momento la voy a terminar, justamente trato de las asimetrías. Y siempre Argentina estaba en un lugar muchísimo de aporte muchísimo menor a otras naciones. Por ejemplo, en los programas que se cofinanciaban proyectos, Argentina era el que ponía menos. Pero eso, por más poco dinero que poníamos, ponerle, si Alemania ponía, no sé, 150.000 euros, nosotros poníamos 40. Pero con esos 40.000 euros permitíamos que quizás dos instituciones pudieran participar en proyectos de punta, claro, de salud, de agro, de lo que fuera, porque habían diferentes temáticas. Pero no importa la cantidad de dinero, sino darle la oportunidad que esté ahí.
Claro.
Entonces, hay veces que con muy poco dinero se pueden hacer un montón de cosas y le puedes dar la oportunidad al investigador que esté en igualdad de condiciones.
Claro.
Y participar de investigaciones.
Sí, bueno, hoy vemos que hasta el mismo CONICET ha sido en parte un poco desmantelado o desfinanciado.
Es que no, hoy por hoy los investigadores de todas las de todos los centros CONICET, de todas las UBT, de todas las universidades nacionales, están totalmente
desamparados.
Están desamparados y con un grado de incertidumbre, que eso es lo peor. El grado de incertidumbre y de financiamiento, que es lo que hablaba al principio, un investigador que no puede planificar su investigación, es un investigador que está como en el desierto.
Claro, ¿entendés? Sí, porque no es algo que empieza y termina
no es algo que vos decís, bueno, esto va a durar 3 años. No, en 3 años se te cayó todo, se te van los becarios, no tenés con quién hacer las investigaciones, los proyectos que tenés, que quizás los tenías ahí, los estabas teniendo con alfileres, se te van al diablo porque no podés publicar. Entonces, en todo esto yo lo que estoy intentando ahora es con poner un pequeño granito de arena, que es lo que yo hago, que es en lo que yo me, a lo que yo me dedico, que es buscar financiamiento, es tratar de acercarles convocatorias, acercarles posibilidades, oportunidades de presentarse, porque las instituciones argentinas y los investigadores argentinos siguen siendo muy bien recibidos cuando presentan una convocatoria, se postulan para participar en un consorcio con otros investigadores.
¿Y vos crees que todo esto que se vive hoy, los problemas que tienen los investigadores, también tienen algún tipo de repercusión sobre lo que son, yo me imagino, los chicos que recién empiezan y que buscan qué estudiar? Y bueno, digamos que la ciencia es lo que hace el futuro de las naciones, ¿no?
Es que hoy por hoy, decirle a un chico que siga la carrera de investigador es, le tienen que encantar. Es como cuando, no sé, en el 2001 no se construía nada y vos tenías una facultad llena para estudiantes de arquitectura o de ingeniería y no se construían ni siquiera castillos de arena. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, tenemos que pensar en un país a largo plazo. Tenemos que pensar que, a ver, no podemos seguir pensando en que vamos a hacer satélites si no tenemos investigadores que sigan,
claro, que los puedan desarrollar.
A ver, hace poco salió una noticia que un grupo de estudiantes argentinos ganó en la NASA no sé qué premio o no sé qué, que sí, se postularon y ganaron el primer premio. A ver, tenemos que seguir incentivando eso, y para eso no solamente son buenas intenciones y ganas, hay que,
claro, yo eso un poco lo ato con una nota que le hicieron hace poco a Paolo Rocca, que explicaba que, no recuerdo exactamente, era un proyecto que involucraba a Vaca Muerta, en la cual habían tenido que entrevistar a miles de personas para poder conseguir personal técnico que pudiera llevar las labores adelante porque no estaban capacitados.
Que pueda dar con el perfil.
Bueno, claro. Por ejemplo, en temas de investigación marina, antes de irme del ministerio, teníamos un proyecto que era un proyecto de cooperación de todo el Atlántico, norte y sur. Se firmó un acuerdo en birregional entre Europa y África, América, bueno, muy importante. Y uno de los problemas, que yo tuve varias reuniones con investigadores y gente que trabajaba hace años en temas de oceanográficos, era justamente que no teníamos técnicos para que suban a los buques. No era la falta de investigadores, no teníamos técnicos para que manejaran las... Estaba el investigador que hacía su investigación y además manejaba el equipamiento, que eso es impensable, no pueden, claro, estar... seguimos teniendo el hombre orquesta.
No está preparado, entonces, claro, en cada etapa de la investigación no están preparadas las personas para poder hacerlo.
No, faltaban personal de apoyo.
Claro. Que tiene que ser personal apoyo, técnico calificado.
Claro, y que no era cualquier persona. Tenían que saber manejar los equipos, tenían que saber cómo manejar esos equipos en pos de determinada investigación, estar adentro del barco, y faltaba gente. No había gente calificada para,
claro,
hacer
justamente
ese trabajo.
Ese mismo problema lo deben tener las empresas privadas cuando salen a reclutar personal técnico calificado.
Es una espiral. Hoy el problema está en los centros y en las universidades públicas, pero el día de mañana, ¿a quién van a traer para trabajar acá? ¿Entendés? Los sueldos son bajos.
Claro.
¿A quién van a traer? Porque ahora todos nuestros mejores investigadores están atraídos por otros lugares donde le están ofreciendo, pero nosotros cada vez nos vamos a quedar con menos personal calificado.
Bueno, es un poco lo que pasa con el hospital de niños donde hacían
Garrahan.
Con el Garrahan. O sea, donde se le paga 700 mil pesos a un médico que no solo ha atravesado toda la carrera, está haciendo la residencia, se está preparando y bueno.
Es un claro ejemplo.
Claro, o sea, es mucho más rentable irse a trabajar a Europa o a Estados Unidos.
Claro, pero estás desfinanciando y estás precarizando elementos muy importantes que tienen que ver con la investigación y la medicina. Yo estaba pensando, cuando vos hablabas, Alejandra, acerca de qué relación directa hay entre los premios Nobel y la investigación.
Bueno, hoy, durante años, nosotros, para contar nuestra excelencia y nuestra posibilidad de trayectoria, ¿no?, de cómo una persona empezando en una universidad pública podía terminar siendo un premio Nobel, era la forma de contar todo ese camino que los investigadores argentinos podían tener, porque por la excelencia, por el nivel de capacitación, por el nivel de todos los centros donde se podían trabajar, esto, como vos hablabas antes del Garrahan, todos estos lugares de excelencia que viene gente de toda América Latina a atenderse acá. Ojalá que esto lo podamos seguir contando, porque si no nos quedamos contando una historia que pasó hace no sé cuántos años.
Sí, estamos hablando más o menos como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no?
Seguimos contando las glorias de hace, y mientras que en el día a día se nos están cayendo todos los apoyos que tenemos para poder que eso se repita en algún momento, porque no es que solamente hubo premios Nobel allá lejos y hace tiempo. La gente que hoy está trabajando en temas de cáncer, en temas de los satélites, para nombrar los que hablamos recién, en temas de toda la costa la costa atlántica, en temas oceanográficos, se trabaja muy bien en Argentina. Todo el tema, por ejemplo, acá en Argentina, me acuerdo en Bariloche, que se encontraron de temas de levaduras para cervezas, que son únicas en el mundo. Entonces, tenemos cosas únicas acá en el país, que necesitamos, tampoco se está pidiendo mucho financiamiento, no es tanto, ¿entendés?
Depende tanto del financiamiento, sino de los objetivos que tenés como nación.
Claro, y poder priorizar, porque creo que cuando se desarma un ministerio, es algo... no sé, yo no me quiero poner a hablar de economía porque no es el punto en donde yo tengo mi fortaleza, pero creo que si se quiere afinar los números o ahorrar plata, hay otros lugares donde hay que
digamos
ahorrar.
Que la prioridad tiene que estar en el estudio, en la ciencia y la investigación.
La ciencia y la tecnología y la investigación, la innovación no se puede desarmar.
Eso hace al progreso del país.
No se puede desarmar. No se puede desarmar. Lo puedes orientar las líneas temáticas que querés financiar. Puedes
hacer poner algunos ajustes.
Puedes poner ajustes. Puedes no vas a financiar todas las líneas temáticas. Puedes ir seleccionando quizás por año. Claro, quizás por año puedes financiar unas, otro año otras, pero no puedes dejar de financiar todo. Porque es un caos, ¿entendés? Claro. Es un caos. Y todo lo que vienen trabajando durante años se te cayó.
Daría la impresión que forma parte de una política. Entonces uno se plantea, desde el punto de vista de lo periodístico, ¿qué lugar quiere tener Argentina en el concierto de las naciones? Porque siempre hemos tenido prestigio de nuestros investigadores.
Bueno, creo que el presidente en algún momento, cuando se le planteó ese tema, su respuesta había sido que esos financiamientos tenían que venir del sector privado y que sería ser el sector privado el que haga las investigaciones. Pasa que en algunas áreas es un tanto compleja de llevar adelante, quizás con cierta ignorancia específica sobre el tema.
Bueno, ahí tenemos también el ejemplo de los Estados Unidos, que ahí gran parte de los recursos provienen del Estado.
Sí, sí, Estados Unidos, Europa, bueno, por Japón citar, es uno de los más...
Por citar un ejemplo de Donald Trump, sí, que creo que no lo va a financiar, sí, y al mismo tiempo hay un proteccionismo muy marcado acerca y el orgullo que tiene un país, una nación, de tener elementos que son innovadores, que pueden ganar un mercado, que pueden desarrollarse de forma tal que posibilite que el país pase a estar en un lugar de preferencia. Estamos hablando de esto.
Es que tenemos valores diferenciales, tenemos cosas en las que somos únicos, tenemos especialidades y profesionales que están ya desarrollados y capacitados. Aprovechémoslos. ¿Por qué los vamos a dejar caer? ¿Por qué vamos a desmantelarlo todo si podemos sacar provecho de eso?
¿Y cómo es que hay tantos investigadores con esa potencialidad, teniendo en cuenta que Argentina hace tiempo que viene en muchos aspectos para atrás, ¿no?
Porque en Argentina los investigadores que hacen su trabajo no solamente lo hacen con pasión, lo hacen con vocación y es el mal dicho que es atamos con alambre, sí, todo. Bueno, en Argentina siempre se le buscaba la vuelta para poder hacerlo, aunque sea con pocos recursos, pero cuando no hay nada es imposible, ¿entendés? Sí, bueno. Es imposible, no, ya no tienen de dónde agarrarlo, de dónde atarlo.
Estamos, bueno, ya llegando al final.
Bien, estamos llegando al final. Te comento, sí, para cerrar, que River gana 3-1.
Bien, bien por los primos hermanos.
Tenemos tiempo de empatar, ¿no?
Bueno, un saludo a los japoneses, al equipo adversario. Bueno, Alejandra, espero que te hayas sentido a gusto con nosotros. Quiero preguntarte si hay algo que no dijimos, que no te preguntamos, si querías responderlo. ¿Querés dejar algún mensaje? Que es muy claro todo lo que nos dijiste. Fundamentalmente, prestar atención en los investigadores y en la ciencia y la tecnología para que pueda tener un financiamiento acorde a la capacitación que tienen los argentinos, porque por lo que vos me dijiste hay mucho talento.
Muchísimo talento, sí, sí. Ojalá que se revierta, que puedan revisar algunas cuestiones y priorizar la ciencia.
Perfecto, lo dijo Alejandra Davidziuk. ¿Franco?
Bueno, Alberto, creo que hemos llegado al final.
Sí.
Lo saludamos a nuestro compañero Lucho, que se mejore. Lo esperamos pronto.
Bueno.
Y le deseamos a nuestros oyentes una hermosa semana.
Bueno, que para el próximo martes nos estaremos volviendo a encontrar. Así que por hoy ha sido todo. Chau, chau, chau. Gracias. Amadeus.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.